Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, su servidor, licenciado Gerardo Cajero Navarro, les da la más cordial de las bienvenidas y pongo a disposición de ustedes los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para todas sus preguntas, sugerencias, sus dudas, estamos a la orden. Esta es la estación Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento, Ciudad Deportiva. Teléfono 618-827-1214, página de internet www.radio.uged.mx, en el Facebook o Meta, Radio UGED, en Twitter o X, arroba Radio UGED, Instagram, Radio UGED Oficial, WhatsApp 618-278-3176, perdón. Agradecemos al maestro Iván Serrano en la cabina, quien nos apoya enormemente con toda su experiencia en las cuestiones tecnológicas. Maestro, gracias por tu apoyo, muy amable. Pues decíamos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos la presencia de nuestro amigo, el licenciado en informática, Jesús Eduardo Quiñones Gámez, quien nos va a platicar sobre la importancia del roce internacional en la formación deportiva. Y bueno, antes de dar la semblanza de nuestro invitado y darle el uso de la palabra, queremos dar a conocer las efemérides deportivas correspondientes al día de hoy, martes 5 de agosto. Pues precisamente el día 5 de agosto, pero de 1921, la radio comenzó a transmitir eventos deportivos, especialmente el béisbol de grandes ligas, marcando un hito en la difusión deportiva. Un día como hoy, también, pero de 1963, el atleta estadounidense John Pennell rompió su récord mundial de salto con pértiga o salto con garrocha al superar los 5.3 metros de altura. Y un día de hoy, pero de hace 9 años, el 5 de agosto de 2016, se recuerda con mucha emoción la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y pasamos a dar a conocer la semblanza de nuestro invitado. El licenciado en informática, Jesús Eduardo Quiñones Gámez, es egresado del Instituto Tecnológico de Durango. Él fue campeón nacional de intertecnológicos en 1998. También fue jugador profesional del equipo Alacranes de Durango del año 1998 al año 2000. Es socio fundador y director deportivo de la Escuela de Fútbol de Chivas Guadiana del año 2007 al 2020 y propietario de Soccer Nauts México, empresa de turismo deportivo y promoción deportiva desde el año 2015 a la fecha. Licenciado Jesús Eduardo Quiñones, eres bienvenido a este tu programa Legados Deportivos y te recibimos con los brazos abiertos.
Estimado licenciado Cajero, muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo esta mañana.
Gracias. Pues entramos en materia, mi querido Jesús. Roce deportivo. Roce deportivo. ¿A qué nos viene? Por ahí estuve viendo e investigando la palabra, y tú me lo vas a corregir si no estoy en lo correcto. Es, no, como tal, no existe esa palabra, pero sí hay varios sinónimos, claro, que se aplican perfectamente, porque pues el diccionario de la Real Academia o el diccionario de la lengua española nos dice que el roce deportivo es una interacción o colaboración entre deportistas y equipos nacionales, ya sea en el ámbito competitivo, en el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero dinos, ¿qué es el roce deportivo, mi querido Jesús?
Pues mira, estimado licenciado, el roce deportivo lo podemos entender también, sí, como uno de los elementos que debe de tener todo deportista, sí, que quisiera sobresalir o crecer en su nivel, que tenga aspiraciones, y lo podemos entender con un sinónimo que sería fogueo.
Sí,
¿sí? Es el, claro, fogueo.
Exacto.
Es un fogueo. Yo al llamar roce internacional hablo de la necesidad de que nuestros deportistas, bueno, hablando específicamente yo del fútbol, que es lo que entiendo y, sí, y conozco, es muy importante, ahora que hay un mundo globalizado, podamos no solamente tener una práctica o una, vamos, sí, un encuentro permanente o periódico con nuestros competidores, tanto locales como nacionales, sino ya el mundo actualmente da tantas facilidades para poder competir a nivel internacional. Y bueno, ya el nivel actualmente ya es un nivel deportivo global, no es un nivel ya ni local ni regional, bueno, tampoco nacional. A eso nos referimos con roce internacional.
Perfecto, excelente. Para todos ustedes, amigos radioescuchas, el escuchar ahorita el término roce deportivo internacional, pues nos viene a la memoria en un pasado reciente, estamos hablando 50, 60 años, tal vez un poquito más, 70, pero el roce deportivo no se reduce a estas fechas del siglo XX.
Claro.
Investigando por ahí en la literatura, y tú no lo corroborarás, mi querido licenciado Jesús, el roce deportivo aparece incluso desde la antigua Grecia, amigos.
Claro.
Cuando recordemos que aquellas competiciones entre las polis griegas o las ciudades-estado competían para saber quién era el mejor. Ellos lo hacían desde el punto de vista, pues, para la guerra, para la lucha, y se dedicaban, entre otras actividades, a la carrera, a la pesca, a la lucha, y tenían esa interacción o ese roce, permítamelo llamarlo así, internacional, entre las diferentes comunidades de aquella época, en la antigüedad. Y recorremos que también en Roma fue algo similar, pero viene evolucionando esto a través del tiempo. La Edad Media, con las actividades del tiro con arco, la equitación, y en el Renacimiento. El Renacimiento, aparecen ya las primeras academias y escuelas que fomentaban la educación física. Pero llegamos a la época moderna y contemporánea. La aparición del barón Pierre de Coubertin, cuando inaugura los Juegos Olímpicos y empieza a ver esa competición entre los diferentes integrantes de la comunidad internacional, principalmente entre los hombres, cuando posteriormente el barón Pierre de Coubertin dice que no se permitía la participación de la mujer, Jesús.
Claro.
Pero después, ya para retirarse del Comité Olímpico, el barón Pierre de Coubertin dice, adelante, que las mujeres participen. Pero, mi querido Jesús, ¿Cuáles son las formas en que se presenta el roce deportivo internacional? Tú me lo comentabas fuera del aire, que pueden ser de diferentes maneras. ¿Cómo se puede dar el roce deportivo internacional en la actualidad?
Pues la manera más común, sí. tú lo has relatado muy correctamente, la manera más común es a través de las Olimpiadas, sí. Vamos, de participar en un deporte olímpico y que seas obviamente un talento de alto rendimiento, que tu país te seleccione, sí. Y en automático ahí tú entras a un proceso de formación, de roce internacional, de fogueo, sí. Internacional, y donde tú ya representas a un país. En este caso, la mayoría de los deportes olímpicos tienen esas bondades. Claro. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasa con todo el sector deportivo que no están en la élite de, sí. los países? En este caso, en nuestro país. Por ejemplo, en el caso del fútbol, que fuimos campeones olímpicos, sí. en Londres hace algunos años. La mayoría de los futbolistas son futbolistas ya profesionales, son futbolistas ya que están en el sector profesional, y traen todo un bagaje ya en el tema de fútbol profesional. ¿Dónde quedan todos los, en este caso, los deportistas que no están en el deporte profesional, en este caso del fútbol? Pues ahí se pierde un poquito las posibilidades para tener un contacto internacional y tienes que buscar mecanismos o estrategias o alianzas, en este caso con clubes. Por ejemplo, en este caso nosotros en el 2015 tuvimos contacto con clubes en España, sí. Como es el Club Leganés, como es Granada, como es Getafe. Bueno, y al día de hoy estamos también ya trabajando con la gente del Real Madrid. Pero tienen que ser alianzas directas con clubes, con agrupaciones ya consolidadas, que te abran las puertas para que tú puedas hacer intercambios y puedas llevar a tus equipos, en este caso, a foguear o a tener ese roce internacional, el cual existen mecanismos a través de... vamos, los estados, los gobiernos no lo pueden hacer todo, es imposible. Pero sí hay varias maneras que ahorita vamos a platicar, como es el caso de patrocinadores. Claro. Hay empresas grandes a nivel nacional que fomentan mucho el deporte, la sana convivencia entre los jóvenes y destinan recursos para proyectos de este tipo. Obviamente tienes que acreditar ciertos requisitos, tienes que tener ciertos estándares y obviamente tienes que tener un currículum como entidad seria y que vas a llevar a un grupo de jóvenes, etcétera, etcétera. Vamos, con un proyecto muy claro y muy definido. Y evidentemente que no es fácil encontrar por las situaciones económicas.
Claro.
Al día de hoy no es tan fácil, pero sí hay maneras, pues, de poder tener este roce.
Sí, no, yo mira, me quedé pensando, sí. ahorita en lo que comentaste que hay, tienen ustedes algún intercambio deportivo con algunas entidades deportivas de España.
Correcto.
Y está muy interesante. Dentro de ese intercambio que tienen ustedes con el Atlético de Madrid, con el Leganés y Real Madrid.
Getafe, Rayo Vallecano, son varios clubes.
Entre ese convenio de colaboración, por decirlo así, ¿realizan ustedes algún programa o algún torneo amistoso donde los chavos o los jóvenes puedan ser vistos más allá de estos eventos deportivos por esas personas de Europa o de otra parte del mundo?
Claro que sí. Dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos, sí. es el más importante es que el joven, permíteme la expresión, sí. que el joven que vaya a estas experiencias acumule kilómetros.
Exacto.
Sí, acumule experiencia internacional, que juegue contra jugadores de otros países. En este caso, en el fútbol, España es élite. Vamos, fueron campeones del mundo varonil, acaban de ser campeones del mundo en femenil. La Liga Española es de las ligas más competitivas del mundo. Entonces, que el joven duranguense, un joven mexicano, que son los que nosotros llevamos, pueda tener roce con jugadores que ya traen una marcada línea o tendencia hacia el fútbol profesional, porque traen una formación muy, muy fuerte. Lo que nosotros buscamos primero es que tocar a este joven, tocarlo sí, de tal manera que pueda percibir él que existe otro nivel, vamos, que existe gente que tiene trabajando desde los 8, 9 años con una visión, vamos, de llegar a la élite. Y segundo objetivo, evidentemente, es ponerlos en la vitrina, le llamamos nosotros, en la vitrina,
sí,
de tal manera que si llegara a haber interés por algún jugador, bueno, se pueda cumplir un sueño de irse, como ha pasado con algunos jugadores, de irse un año, un par de años a España, y con el cambio de entrenamiento, con el cambio de cultura, porque realmente es el fondo, es un cambio de cultura, estos jóvenes puedan venir a incrustarse en México a otro nivel por la formación que han recibido allá.
Ok, y el programa que tú manejas o en el que estás inmerso, ¿es inclusivo tanto para jóvenes varones como para señoritas?
Claro,
también.
Es correcto, es correcto. Sí, la verdad es que tenemos más tiempo trabajando con varones.
Sí.
Pero también estamos trabajando ya también con las chicas. Las chicas sí, en México están teniendo un auge tremendo. El fútbol femenil está teniendo un auge tremendo. Y particularmente Durango está siendo un semillero muy, muy importante, muy potente. Están llegando muchas niñas de Durango al fútbol profesional, a la élite. Ajá. Y bueno, cada vez hay más interés por parte de las niñas por practicar el fútbol. Y vemos un detonante importante, que claro, tiene una complejidad en la parte logística.
Claro.
Por el tema de la responsabilidad, por el tema de, vamos, varias situaciones que hemos ido avanzando, pero vamos, estamos enfocados en poder diversificar y que puedan estar yendo tanto varones como niñas, es correcto.
Ok. Tú eres, vamos a decirle, discúlpame si caigo en un error, perdóname, un promotor prácticamente.
Claro.
De esos talentos. ¿Cómo ves tú la posibilidad en este momento del surgimiento de nuevos talentos aquí en Durango, deportivo? O que tú nos hayas mencionado algún ejemplo que tú hayas sido sido parte para la formación y el roce y la consolidación de algún deportista duranguense en el ámbito profesional o internacional.
Claro que sí. Sí, mira, en el tema formativo en Durango sí, se ha ido avanzando de manera muy sólida.
Claro.
Hemos ido avanzando. Evidentemente nos faltan muchas cosas.
Por supuesto.
Pero hay más infraestructura deportiva, hay más organización, hay más vinculación con clubes profesionales. Por ejemplo, nosotros empezamos la escuela de Chivas Guadiana en Durango en el 2007, licenciado.
Sí.
Y para entonces estaba nada más un proyecto de la universidad que era la escuela de Pumas, de fútbol. Entonces, al día de hoy, yo te aseguro que no hay menos de 15, 18 escuelas de fútbol ya vinculadas con Tigres, que con América, con tal, Monterrey, Tigres. Entonces, se ha profesionalizado un poco o mucho ese tema. Pero nosotros le hemos dado este giro de... Primero, obviamente, no puedes buscar un roce internacional si no tienes un roce nacional. Entonces, nosotros en Durango, hace muchos años, nos incrustamos en una liga nacional juvenil que se llama, es una liga avalada por la Federación Mexicana de Fútbol, y es una liga semiprofesional, muy bien organizada, donde juegas primero de manera regional, en este caso era Durango, San Luis, Zacatecas y Aguascalientes, y el campeón de esta zona viajaba a un nacional a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Todavía existe esta estructura, esa dinámica. Pero después de participar varios años en esta liga, ya alcanzamos a dar el brinco a España, como ahorita te compartía.
Sí.
Y un caso muy particular del éxito de estos procesos es el joven Diego Campillo del Campo. Este joven, que ahorita tiene alrededor de 22 años, 23, es un joven formado en nuestra escuela de fútbol desde los 6, 7 años. Y se incrustó a las Chivas Rayadas de Guadalajara a los 13 años. Y ahorita está jugando en Primera División. Todo un proceso que ha pasado este joven ahí. Pero en su formación con nosotros en esos 7, 8 años, tuvo la oportunidad de jugar estos torneos nacionales y tuvo la oportunidad también de ir en dos ocasiones a España, donde jugó un torneo importantísimo contra Rayo Vallecano, Getafe y Leganés, y perdón, Granada era el equipo, un torneo de contra fuerzas básicas que ganó un equipo de nuestro Durango, y Diego se dio cuenta, que es la parte importante del roce internacional, se dio cuenta que él podía, no solamente dio el ancho, sino él sobresalió. Entonces, Diego Campillo es un ejemplo muy palpable duranguense de lo que el roce internacional te puede dar. Es un termómetro importante, pero aparte también una inspiración, una manera de poder aspirar a crecer.
Tú me comentabas fuera del aire la satisfacción que tienen los muchachos cuando los llevas tú a España y empiezan a tener esa interacción y ven a sus ídolos, sí, de equipos profesionales de la liga, en este caso de la liga española. Por ahí nos comentabas varias anécdotas. Cuéntanos una de esas anécdotas tan importantes que han tenido los muchachos cuando llegan y ven a sus ídolos de algún equipo de la liga española de fútbol.
Híjole, pues mira, te puedo decir, la gran mayoría, yo te diría el 90% de los muchachos que hemos llevado, yo creo, no sé, varias centenas de muchachos, al momento de entrar a la catedral del fútbol, permíteme la expresión, que es el Santiago Bernabéu, porque bueno, aparte de ir a jugar, a competir, a formarse, obviamente también se hace turismo, porque es,
claro,
aprendimos con los años que no solamente es ir a jugar, sino oye, también tienes
es cultural.
Es cultura, claro, es cultura. Este viaje te tiene que servir no solamente para el deporte, sino para la vida. Entonces, el conocer la catedral del fútbol mundial, que es el Estadio Santiago Bernabéu, es impresionante y te lo juro que me pongo chinito en este momento cuando veo a los chicos que están entrando al estadio, que se sientan y que empieza el himno del Madrid, que sale el equipo a calentar. Te lo juro, te lo digo con toda la honestidad del mundo, el 90% llora. Es una emoción el estar ahí. Le vayan o no al Madrid.
Claro.
Porque, bueno, el Real Madrid es uno de los equipos más importantes del mundo. Y este sentimiento, esta emoción de estar ahí, de vivir un partido, de ver a sus ídolos o los jugadores importantes, es algo que nos ha marcado mucho a nosotros. Y de igual manera, a los que han tenido la oportunidad de entrar a Valdebebas, se llama la ciudad de Real Madrid,
sí,
porque también vamos ahí, es una emoción. Que es hasta complicado sacarlos, porque ya cuando nos vamos, están tome y tome fotos, videos de estar en un lugar icónico donde, bueno, no cualquier persona tiene acceso, es un tema, es un búnker aquello, pero el ver cómo los tocas, no sé si me permitas la expresión,
sí, sí,
cómo los tocas humanamente también, cómo los tocas de vivir una experiencia que les fortalezca la identidad, la vida, que les haga inclusive la autoestima, claro, ha sido muy gratificante.
Cómo no. Mi querido licenciado Jesús, ¿cuáles serían las propuestas que tú pones sobre la mesa para que haya un efectivo roce deportivo internacional aquí en México?
Bueno,
¿qué propones?
Existe muchísimo roce internacional, mucho fogueo internacional en nuestro país,
sí,
particularmente en el deporte de fútbol.
¿Pero qué le hace falta tu perspectiva?
Nos hace falta que, por ejemplo, tengamos la cultura de ciudades, de grandes ciudades como Monterrey, como Ciudad de México, que los papás nos involucremos porque tenemos una cultura que esperamos que el gobierno resuelva todo.
Claro.
Y esa es una cultura equivocada porque el gobierno está para favorecer, para impulsar, para promover. Pero lo que yo pongo en la mesa es primero que tengamos esa visión de que para que puedan crecer nuestros deportistas tienen que salir fuera de nuestro país. El hecho de pensarlo es, te lo digo con toda la honestidad, es lo más complicado.
Claro.
Porque a mí me tachaban de, este está loco, en el 2015 cuando llevé el primer equipo, y los papás y todo el mundo, pues ¿cómo va a ser posible? Pues es posible. Entonces, el hecho de plantearte temas es lo primero. El segundo, ver los cómos. Hay, como te decía, hay empresas que favorecen esto, hay instituciones que pueden favorecer esto. Y evidentemente tiene que haber una participación de los padres en organizarse para cubrir los gastos necesarios y que el gobierno pueda también en su momento participar, pero no resolver del todo,
claro,
porque el gobierno no lo va a resolver todo.
No.
Entonces es un tema de organización, pero también de visión.
Bueno, oye, pues es muy interesante todo lo que nos has platicado. Es que da para mucho. Lástima que pues somos esclavos de un tiempo,
claro,
en la radio, en la televisión, pero en este caso en el radio que nos ocupa. Pero estamos en la mejor disponibilidad y estamos para recibirte, mi querido Jesús, para que nos sigas alentando, nos sigas proponiendo qué debemos de hacer para que nuestros jóvenes salgan de aquí de su patria chica y tengan esa interacción, ese enfrentamiento deportivo con potencias de otras partes allende de la frontera de México, llámese Estados Unidos o en el fútbol en Brasil, en Inglaterra, Alemania, Italia, no lo sé, pero bueno, ¿quién mejor que tú? Y bueno, eres siempre bienvenido, mi querido Jesús.
Muchas gracias.
Y las puertas de Radio Universidad y el programa Legados Deportivos están completamente abiertos para cuando gustes y nos puedas acompañar. Pues nosotros siempre estamos a tus órdenes. Y por último, mi querido Jesús, aquí en Radio Universidad terminamos siempre con algunas frases célebres que hagan referencia a, en un momento dado, al tema que nos estamos ocupando. Y es el caso que el día de hoy yo escogí dos frases célebres. Por lo que tú comentas del roce deportivo, tal vez los jóvenes, lógico, tienen un sueño, pero que ese sueño se haga realidad. Claro. Que quiten de su mente esas barreras y que digan, sí puedo, lo voy a hacer. Con una debida dirección de ustedes como profesionistas, como especialistas en el tema del roce deportivo, que los orienten a ellos y a nosotros, padres de familia, que nos orienten qué debemos de hacer y qué es lo mejor para nuestros hijos. Y te diría lo siguiente, las dos frases célebres. Una de ellas es del ex campeón mundial de boxeo de peso completo, Muhammad Ali. Los campeones no se hacen en el gimnasio. Los campeones nacen con algo que llevan muy adentro. Un deseo, un sueño y una ilusión. Esa es una frase de Muhammad Ali. Y la otra frase de un autor anónimo. Y decía, y dice así esa frase. No es la voluntad de ganar lo que importa. Todos la tienen, todos la tenemos. Es la voluntad de prepararse para ganar, que eso sí es lo que importa.
Fabuloso.
Mi querido Jesús, gracias nuevamente. Y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, gracias por el favor de su atención. Y nos vemos la próxima semana en este su programa Legados Deportivos. Muchas gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.